Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes, son las 8 y 5 minutos de este miércoles. Oiga, que no me sé qué día es hoy, 12 de diciembre. 3 de diciembre, 12 es el mes. Que ya no sé ni en qué día vivo. Este es el programa de Lucha Libre. En Radio Topo, Lucha Libre lo hace así, Acción Social, Sindical e Internacionalista. Tengo aquí el compañero con muchas ganas de hablar. Y, venga, que ya puedes hablar.
Que 12 es múltiplo de 3, no pasa nada.
Ah, vale. Venga, vamos rápido con las presentaciones. Asi-Asi.org, radiotopo.noblezabaturra.org, los Twitter, los Facebook, los TuneIn y todas esas cosas. Venga, pues escuchan los podcasts y ya verás qué bien. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a presentar el programa rápidamente, ¿o qué?
Buenas y violentas tardes, ya está presentado el programa.
Buenas y violentas.
Sí, señor.
Violentas en el ámbito laboral y en el ámbito penal administrativo.
En el ámbito integral, sí, vamos a hablar de seguridad.
Venga, pues.
Esa gran desconocida.
Seguridad en el puesto de trabajo y seguridad en las calles. ¿Te parece bien?
Bien, vale, venga, vamos allá. Como decíamos, seguridad. Vamos a hacer un devaneo sobre la seguridad esta tarde. La cosa es que empezaremos, Dios mediante, ¿no? Si se le ocurra el compañero en la pecera, con un conflicto laboral en Granada y acabaremos con un conflicto relativo al abuso policial en el barrio de la Magdalena, en Zaragoza. Tenemos como colaboradora especial de hoy a una compañera, Altamira Gelbenzu. Buenas tardes, Altamira, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias por venir a estas horas de un miércoles frías aquí al Zulo de Radio Topo. Porque, bueno, Altamira, aparte de formar parte de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza y del Grupo de Derechos Civiles, es abogada de Cadim, un vecino de Zaragoza que hará... Corrígeme si me equivoco, como 10 días o algo así, ¿no? O de un par de semanas.
Sí, un par de semanas.
Un par de semanitas. Pues tuvo un encuentro con los violentos, con los grupos violentos que pueblan y circulan y campan a sus anchas por las ciudades del estado. La cosa es. Perdón. Ha habido una interrupción por aquí. La cosa es que. Hará dos semanas. Se repitió, porque hay que hablar de repetir, un episodio más de estos que consisten, bueno, hablaremos al final del programa de él, porque como he dicho empezaremos con el conflicto laboral, pero todo tiene conexión. Trataremos de hacer un hilo que nos lleve durante toda la hora de uno a otro. La cuestión es que se están repitiendo cada vez más a menudo esos episodios protagonizados por los grupos violentos de los que hablaba. En el caso de Kadim fue algo tan arbitrario y estúpido, llamémosle así, como que por tener a un amigo sentado en un banco en condiciones de salud no demasiado óptimas, pues acabó recibiendo una paliza dentro de una furgoneta policial. No sé si lo he resumido muy muy rápido, pero fuera, no dentro, en la puerta del albergue. No, digamos que no cambia mucho la historia. Cuéntanos, haznos el resumen previo, Altamira, porque más tarde acabaremos hablando de esto. ¿Qué pasó con Kadim?
Pues nada, simplemente él, como tú has dicho, estaba con un amigo suyo en la Plaza de la Magdalena, y este chico pues es alcohólico y se encontraba, pues a ver, se conocen desde hace mucho tiempo y Kadim sabe cómo está, y simplemente pues estaba en un banco y alguien debió de avisar a la ambulancia, bueno, y se acabaron personando ahí dos agentes de la policía local. Y bueno, él, con toda su buena intención de cuidar a su amigo y de querer ayudarle y de estar con él, acabó recibiendo sin ton ni son porrazos ahí en medio por parte de un agente. Y entonces eso, claro, pues un jueves a las 10 de la noche en la Plaza de la Magdalena, un jueves pincho, evidentemente estaba lleno de vecinas y vecinos que acabaron increpando esa actuación policial. Y bueno, finalmente se despejó, se personaron hasta 16 agentes en la Plaza de la Magdalena para esto, y que no cabía ni la ambulancia. Y entonces, bueno, no se acabaron llevando al amigo de Kadim, ni los sanitarios, ni nada, y entonces se despejó todo. Y cuando...
O sea, la ambulancia se fue.
La ambulancia se fue, y la policía también. Y entonces luego Kadim acompañó a su amigo a la puerta del albergue para que fuera a dormir ahí esa noche, y cuando estaban allí solos, sin cámaras y sin nadie, pues aprovecharon y le agredieron, le dieron.
Eso significa que había habido un seguimiento de sus movimientos desde la primera parte del...
Lo hubo, sí.
Vale. Y allí lo que sufre Kadim es, bueno, eso que técnicamente se llama un... vivir la experiencia de la tortura o del maltrato.
Exacto.
¿Y cómo se resuelve esa situación?
Bueno, pues se resolvió en que Kadim se lo llevaron detenido y que le imputaban un delito de resistencia y una falta de daños. Porque cuando estaba dentro del coche de la policía, bueno, luego lo contaré mejor, pero debido a que el miedo que tenía y lo que le estaban haciendo, pues acabó rompiendo una ventanilla del coche, y entonces pues le imputaron una falta de daño.
No, te iba a preguntar, ¿y en qué estadio está todo eso ahora mismo?
Pues bueno, o sea, fue que se lo llevaron detenido, estuvo detenido la noche del jueves, todo el día del viernes, que el viernes es cuando fuimos a comisaría, y el sábado pasó a disposición judicial. Ahí hubo una declaración, ya la declaración judicial, y se le puso en libertad. Y se le citó para un juicio rápido, que es un procedimiento especial para determinados delitos en el que se elimina toda la fase de instrucción, que es lo más importante. Además, él había declarado pues todos los hechos que consta en la denuncia y que ya contaré. Vamos, nos pareció una barbaridad que se llevara por este tipo de procedimientos en el que ni siquiera se investiga absolutamente nada más.
Sí, porque un juicio rápido... A ver, los juicios rápidos en su día... se supone que respondían a una especie de necesidad de oxigenar la acumulación de casos en cuestiones en que son, claro, de delito o de infracción flagrante, ¿no? Sí. O sea, un test de alcoholemia positivo, ahí hay poco que... hay poco que discutir.
Y dicen, sobre todo, tipos de delitos cuya instrucción se presuma sencilla.
Sí.
Entonces, claro, cuando hay una persona que te está contando unos hechos totalmente contrarios a los de la policía y te está contando unos hechos que son tan fuertes como la tortura, pues que menos que investigar un poco más o saber. Pero nada, nos citaron para un juicio rápido que fue a la semana siguiente, pedimos la suspensión y se celebró.
Y se celebró con las consecuencias que has mencionado anteriormente. Pues bueno, esto por una parte. La otra parte, la parte paralela del caso, es el el episodio de torturas, ¿no? La paliza que recibe Kadim, y a eso yo creo que llegaremos a propósito de la seguridad, de otra perspectiva de la seguridad, volveremos un poco más tarde, porque creo que ahora ya tenemos el primer capítulo del programa tal y como lo teníamos pensado al teléfono, ¿verdad, compañero?
Pues para...
Qué atareado has empezado la tarde, me cago en la mano.
Sí, para variar, parece que no conseguíamos arrancar con la entrada de la llamada, pero ya lo tenemos aquí.
Vamos a la seguridad en el ámbito laboral.
Tenemos con nosotros a Daniel Galdeano, que es trabajador despedido en Jardines Alberto y militante del SAT, que cruzamos los dedos, nos escuchas. Daniel.
Sí.
Bueno.
Aquí estoy, compañero.
El SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Perfecto. Bueno, pues... vamos a hablar con Daniel de un caso de estos de seguridad que también pone los pelos de punta. Ellos son trabajadores del sector de la hostelería de Granada y bueno, pues en agosto o septiembre se organiza una huelga de 4 días y parece que los trabajadores de ese restaurante deciden organizarse, hacen una asamblea y hay respuesta patronal. ¿Cuál fue esa respuesta patronal, Daniel?
Bueno, pues la respuesta patronal, diciéndolo resumidamente, fue el despido de los 3 compañeros que secundamos los 3 días de huelga. Te corrijo una cosilla, en principio había 4 días de convocatoria, pero finalmente después de la primera movilización se convocó el segundo día. Entonces la huelga fue el 29 de agosto, 10 y 11 de septiembre, y a los 3 compañeros que secundamos las 3 convocatorias, a los pocos días comenzaron los despidos y en cosa de 2 semanas aproximadamente los 3 estuvimos despedidos en la calle por ir a la huelga.
Bueno, estamos hablando de un restaurante de esos con encanto en el recinto de la Alhambra y se llama Jardines Alberto, así es, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, ¿por qué decidís organizaros allí en hacer una sección?
Bueno, la idea de formar la sección sindical de ASAD, Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya venía cociéndose entre algunos compañeros, dos ya pertenecíamos hacía tiempo al sindicato y había alguna gente más interesada. Pues viene por la situación que se está viviendo no solo en esta empresa, sino en la inmensa mayoría, por no decir, en la totalidad de la empresa del sector de la hostelería en Granada. Uh-huh. Una situación que ya se ha normalizado de vulneración constante del convenio colectivo en distintos puntos de su articulado, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la jornada laboral, con los días de descanso, con la materia salarial, los días de vacaciones, lo que es habitual en los sectores más precarios del mercado laboral.
Pues vamos primero con la situación, si te parece, de Jardines Alberto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esa empresa en concreto?
Sí, en esta empresa hasta hacía poco más de un año se estaba trabajando 60 horas semanales, ¿vale? O sea, sí, y además os puedo decir que esto, por desgracia, la hostelería en Granada es una cosa normal. ¿Vale? Pero bueno, llega un punto en que los trabajadores decimos hasta aquí hemos llegado y hay que responder. Se estaba trabajando 60 horas semanales, parando un día a la semana y trabajando 10 horas diarias, como jornada regular, más luego horas extras, que además no se pagan nunca como horas extras, sino que la empresa te las cambia por momentos en los que considera que no eres productivo y te dice, te puedes ir hoy a tu casa.
Un día que llueve y que no hay demasiada gente y te dice, pues ala, venga, has venido, estás aquí una hora y te vas para casa.
Pero no se reconocen como horas extras ni se pagan como horas extras. Después de despedir el año pasado, al final de la temporada de verano, despedí a la que era metre durante varios años, esta compañera denuncia y consigue una indemnización por todas las horas extras que no se le habían pagado y días que no se le había dado de alta, consigue una indemnización de 18.000 euros. Claro, la empresa tiene que apretar un poquito el cinturón. Está bien el pellizco, pero a consecuencia de esto es que en esta temporada de verano se empieza a trabajar por primera vez y dándose mucho golpe en el pecho, 9 horas al día y descansamos, en vez de los 8 días que nos corresponde por convenio, descansamos 6, pero eran 2 días más de descanso que lo que se nos tenía habituado. Esto la empresa lo presenta como, bueno, un salto cualitativo en materia de derechos laborales. Uh-huh. Y anunciamos muy platillo que por fin se cumple el convenio, cuando sigue siendo algo que no cumple ni el convenio colectivo ni el estatuto de los trabajadores. Pero bueno, esta es la situación que teníamos cuando llegamos a la convocatoria de huelga.
Uh-huh. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta. Claro, que me imagino que Granada tendrá una situación especial porque es un sitio turístico, habrá muchos bares, muchos restaurantes y por tanto el sector de la hostelería pues tendrá más trabajadores. Pero ¿cómo se hace para organizar una huelga en el sector de la hostelería? Porque bueno, aquí yo creo que de aquí todos hemos pasado por la hostelería.
¿Te refieres a la desintegración, la desarticulación de,
claro,
¿no? De una?
Sí. O sea, vamos en un sector en el que la precariedad es la norma, en el que el trabajo en negro es tan habitual. Y en el que hoy trabajas aquí, mañana trabajas allá y pasado, y pff, ya veremos, ¿no?
Te refieres, me voy a poner gubernamental, te refieres a un sector en el que el fraude por parte de los trabajadores es tan alto, ¿no? Que trabajamos tantos en...
¿Visto
en
así? Bueno, ¿cómo se hace eso, ¿no? Para conseguir organizar una huelga del sector y cómo responde la gente.
Pues yo creo que estos dos compañeros que estáis ahí habéis tocado un poco las claves de la problemática. Lo que pasa en la hostelería, como pasa también en otros sectores muy precarizados, es que además el modo de organización del trabajo en empresas pequeñas o medianas empresas, en el mayor de los casos, donde hay mucha temporalidad, porque hoy está aquí, mañana aquí, no llega a conocer a tus compañeros, no llega a establecer vínculos de solidaridad y de confianza, que es básico para emprender una lucha sindical. Hay grandes hándicaps que tenemos a la hora de plantear una lucha como una huelga, una apuesta tan fuerte como una huelga. Y aquí en Granada, precisamente, ahora es el problema principal que tenemos en un sector como el de la hostelería y que desde los sindicatos de clase y los colectivos que están tratando de auspiciar, de empujar una respuesta de los trabajadores y las trabajadoras en el sector, se están encontrando con este problema precisamente. No sabemos todavía cuál es la clave. Lo que está claro es que de alguna manera hay que encender la chispa. Quizá el principio, lo que nos tenemos, es que el principio de la chispa y de la respuesta no pueda venir por los cauces hasta ahora institucionales que ha sido el sindicalismo, no digo institucional en sentido peyorativo, pero los cauces que tendemos, que hemos tenido hasta ahora para desarrollar sindicalismo, donde tú formas una sesión sindical, te presentas unas elecciones, constituyes un comité de empresa y por ahí avanzando la lucha sindical. Porque la realidad que tenemos ahora mismo de los 15.000 trabajadores que hay ahora mismo en la provincia de Granada, 8.000 en la capital, por ejemplo, yo creo que en otras partes del Estado tiene que ser muy parecida la situación, es una minoría ínfima la que está sindical y la que tiene efectivamente representación sindical en su empresa. En la mayoría de las empresas ni hay representación sindical, ni saben los trabajadores lo que es el convenio. Esa es la realidad que tenemos.
Sí, es decir,
completamente desmantelado el tejido organizativo dentro de las relaciones laborales.
Sí, ya llega un punto, y me perdonáis la coña marinera, en el que el digamos eso que el compañero ha llamado institucionalizado o los cauces clásicos del sindicalismo son a la población trabajadora lo mismo que la patronal es al conjunto de negocios que pueblan el Estado. Es decir, acaba elitizado de alguna manera, ¿no? Es una minoría irrelevante, pero que a la que se le sigue otorgando la capacidad de discurso en nombre de.
Claro.
Con lo cual aquí lo que se monta es un despiporre de, ¿no?, de individuos aislados que no hay manera de conectar y sumar en una lucha.
Claro, y precisamente la iniciativa que tuvo el SAT en esta empresa, pues fue esa, ¿no? La de decir, no, esto aquí lo hacemos entre todos, vamos a hacer una sección, vamos a hacer una asamblea, porque todo empieza, por lo que hemos leído, ¿verdad?, con una asamblea. Pues eso es, ¿no?, también una forma de revertir ese orden que decías. Bueno, ¿cuál está siendo la lucha del SAT para reclamar, ¿no? Porque vosotros exigís la readmisión de los tres compañeros, ¿verdad?
Sí, bueno, es un primer lugar. Creemos que es importante recuperar la idea de que el puesto de trabajo es lo que pertenece al trabajador. Si el juez nos tiene que decir que solo nos da la indemnización, pues bueno, ya veremos si hay posibilidad de seguir peleando o no. Pero nosotros pedimos nuestro puesto de trabajo. Y además, con todas las razones, porque esto es un despido en el que se vulnera derechos fundamentales, que es el derecho a huelga, porque nos despiden por ir a la huelga, y esto es un despido nulo, según la legislación vigente, hasta que la cambie. Hasta el día de hoy, la ley no reconoce eso. y pedimos la readmisión incondicional como solución al conflicto, tanto por la vía legal como por lo que tiene que ver con la actividad sindical, estrictamente sindical, que estamos desarrollando.
Pues desde aquí, Daniel, yo no sé si quieres agregar algo más, yo creo que ya lo tenemos aquí bastante claro, que lo primero, que Jardines Alberto es una de esas tantas y tantas empresas acostumbradas a tener a la gente, ¿verdad?, en esa precariedad, y al SAT, por otro lado, pues que ahí está dando la lucha en los curros.
Y que la pelea acaba de comenzar, ¿no?, y que nosotros hemos tenido conocimiento y podemos poner este caso en las ondas, gracias a los compañeros de Radio Almaina también.
Que hay que,
¿no?,
agradecerles.
Claro, así que haremos el seguimiento junto con ellos de la pelea.
¿Qué tenemos que, para seguir el conflicto, la lucha, Daniel, recuérdanos algún dato, alguna fecha, alguna web?
Vale, pues para seguir el conflicto en el perfil de Facebook, para quien lo maneje, FAP Granada, o en el blogspot FAP Granada también, lo podéis buscar en el Google, fácil, no sé si la dirección exactamente. Aquí vamos a hacer un seguimiento permanente del conflicto, lo estamos haciendo ya. Y recordar la convocatoria de una manifestación muy importante, es 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre, a las 12 del mediodía, quien le pille por aquí cerca, en la Plaza del Carmen, donde vamos a dar un paso adelante en la lucha por la readmisión, por nuestra readmisión, pero también muy importante que haremos con esta lucha con la realidad del sector de la hostelería en Granada y a pedir derecho y dignidad para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la hostelería. Uh-huh. Y, bueno, poco más que añadir.
No, vamos a repetirlo. Sábado 13 de diciembre
Plaza del Carmen.
En la Plaza del Carmen, ¿a qué hora?
A las 12 del mediodía.
Qué bueno, que Lucha Libre también se oye en Granada.
Ah, eso es, y lo celebramos. Perfecto. Pues muchas gracias, compañero. Mucho ánimo. Y aquí estaremos.
Muchas gracias a vosotros. Y con la tarea. Venga.
Hasta ánimo. Pronto. Un abrazo.
Un abrazo.
Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.
Oh,
Pues yo te voy a clavar una transición ahora de un tema a otro, hablando de seguridad y abandono del derecho y desprotección absoluta de los trabajadores y precariedad y pobreza laboral, que a ver quien quiera o pueda que las distinga, y de trabajar 60 horas semanales con extras gratis y de esa indefensión absoluta ante la ley, como decía el compañero, y hasta que la cambien. Y eso tiene bastante en común con lo que vamos a hablar con Altamira, ¿no? Que es el caso de la ley de seguridad ciudadana, de la ley Mordaza, es un ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto hace falta cambiarla para seguir haciendo lo que hacen con absoluta arbitrariedad? Pues sí, parece que hace falta cambiarla.
Sí, ponerlo en papel.
Poner en papel lo que la policía hacía, para que ahora lo haga sin ninguna traba en términos de garantías, ¿no?
Legalmente para ellos.
Se nos van, sí. Es poner la legalidad al servicio de lo que era sobre el papel ilegal, hasta cierto punto. Pero la transición que os iba a hacer, para que me eches la bronca clásica esta que me echas de vez en cuando, cinco minutos por programa, porque sí, ya, pues sí, ahora dices por qué, pero luego ya me dirás. ¿Por qué empiezo por donde empiezo? ¿Por qué seguimos como seguimos hablando de seguridad? Mira, te voy a contar. Esto es una noticia de hace un mes en prensa. El negocio está en los extremos. He abierto comillas ya. España es el país grande europeo en el que más ha aumentado la desigualdad. Las empresas de lujo y productos baratos son los que más crecen, tanto las de lujo como las de productos baratos. Pese a soportar 5,4 millones de parados, España es el noveno mayor mercado del mundo para el lujo, según la consultora Euromonitor. Solo dos puestos por debajo de Alemania. Eso sí, en Alemania hay un 5% de paro. En España hay un 23,6%. ¿No? Eso es lo que decía la noticia hace un mes. Abundando en el asunto, esto te va a hacer gracia. La Asociación Española del Lujo, que es una asociación española y del lujo, supongo que agrupa a las empresas que comercian y que en gran parte comercian con el exterior también, supongo, pero bueno, o con los turistas ricos que vienen por acá, o yo qué sé, porque hay gente. Igual que pasaba en Grecia hace un par de años, a medida que se descalabra todo, más todoterrenos de lujo ves por la calle, por ejemplo.
Una pregunta, ¿estos señores dónde harán sus reuniones? ¿En el Palacio de Invierno o algo así?
¿Dónde están estos? Pues no lo sé, pero bueno, hace ya 3 años y la cosa no ha dejado de mejorar, sí. Como decía la noticia de hace un mes.
Hace un mes, aquí con la última hora.
La asociación española del lujo publica sus buenas noticias. Dice, las marcas de moda, complementos, belleza, cosméticos, bebidas, joyería y relojería de alto standing facturaron unos 4.500 millones de euros, un 20% más que el año anterior, en 2011. Y ya digo, no ha dejado de crecer esto. En el siglo XXI, como en el XVIII, la crisis cierra antes 100 panaderías que una tienda de alta costura. Esto es un comentario
de... ¿En serio?
Esto es un comentario de Lucha Libre. Eso no estaba en la noticia. Y la tercera es, por ponernos en situación, porque en realidad esto es una puesta en situación, una contextualización política de lo que vamos a hablar luego. No es otra cosa. Pues mira, la Fundación Everis.
¿Qué es esto de la Fundación Everis?
La hemos mencionado alguna vez también en algún programa. Pues mira, la Fundación Everis la preside Eduardo Serra, aquel que fue ministro de todos.
Superministro.
Con unos y con otros, ¿no?
Sigue.
Pues la Fundación, más un centenar de grandes empresarios y expertos, presentaron al entonces rey, como las antiguas pesetas, ¿no? Pues al entonces rey Juan Carlos I de Borbón, un informe, al principio de todo este despiporre, ¿no? Eso fue hace unos añitos, que era una especie de informe del oráculo, que decía, un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro. Me remito a las dos noticias anteriores para que entendamos eso de la oportunidad. ¿Para quién era?
Esto es de la campaña esa de entre todos podemos.
Entre todos lo conseguiremos. Sí, porque algunos de los lemas de ese informe que se presentaba, mira, se lo presentas al rey, la madre que me parió. O sea, se lo presentan al rey, ¿quién se lo presenta? Porque ¿quién forma parte de la Fundación Everis? Pues mira, entre los expertos que estaban suscribiendo ese informe, Alierta, Telefónica, Benjumea, Abengoa, Falcones, FCC, Entre Canales, Acciona, Atienza, Red Eléctrica, Catalán, AC Hoteles, Yardén, Enagás, Zabalza, Aircross, Serrano, Renfe, Polanco, Grupo Prisa, Alcázar, Vocento.
Vale, para, que van a saltar.
Lara, Grupo Planeta, Antena 3, Conte, Punset. Estaba Eduardo Punset como experto. Ese no estaba, bueno, yo como lo que sea. Perdona, Emilio Antiveros, que es uno de mis preferidos, ya lo sabes. Sí. Y José María Fidalgo. ¡Yay!
José María Fidalgo.
Claro, como experto también, claro. Como experto.
¿Me has leído la alineación de la Fundación Everis o de la Asociación Española del Lujo?
O del Atlético de Escalabro. Pues no, pues entre todos, esos. Y ese informe empezaba de una manera, con un proverbio asiático que decía, cuando empieza a soplar el viento, algunos corren a esconderse mientras otros construyen molinos de viento.
Pero mira que
vosotros, tienen... chusma de 44 millones de elementos, sois los miserables, patéticos, desarrapaos, cobardes y asquerosas ratas que estáis vivos, protestáis, y nosotros somos los grandes emprendedores que afrontamos con espíritu patriótico y solidario para crearos los puestos de trabajo, ¿eh? Y que luego llegue el compañero de Granada y proteste por ello. Desagradecidos, desagradecidos. No os merecéis ni lo que tenéis ni lo que no tenéis, ¿no? Ese es el subtexto de este proverbio asiático utilizado por la Fundación Everis.
Tienen una cara, y digo poco diciendo cara.
Una poca. Bueno, el resumen. Debajo de todo eso subyace una construcción de los pobres y de los disidentes como problema o como amenaza, ¿no? De esa manera se supone que es más fácil, pues, estructurar el campo de acción para decir: consumidores de seguridad, tened miedo al delito. No es algo que gire en torno al delito mismo, como ahora vamos a explicar, sino sobre el miedo al delito. Eso nos permite irnos a la Ley de Seguridad Ciudadana e intentar entenderla a partir de este contexto político amplio y decir, ¿por qué en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aparece 9 veces el término tranquilidad ciudadana? ¿Qué significa eso? Tú, como jurista, explícanoslo. Y si no nos lo explicas, cerramos la radio, echamos la puerta y nos piramos de aquí.
Pues es que es difícilmente explicable.
Bueno, yo qué sé, era por intentarlo que no quede, ¿no? Vale.
No, o sea, tienes toda la razón. Mira, ahora he cogido también un artículo que leí ayer, creo que era el Diario, y dice que, por ejemplo, en los periódicos se leen titulares como: el paro sube por tercer mes consecutivo y ya se superan los 5 millones de parados, o bien: la Unión Europea rebaja drásticamente las previsiones de crecimiento para España y pide más ajustes, o: la corrupción atenta contra el Estado de Derecho. Y la ciudadanía, en vez de reclamar la intervención inmediata de los cascos azules de la ONU, como podría parecer lógico, acoge estas noticias sin quebranto alguno de la paz social. Pero claro, es lo que tú hablas también siempre del miedo. Y luego también dice que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, en su memoria 2013, afirma que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos. 46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 63,8 de la media europea. Así que nos expliquen, por favor, qué quiere decir todo lo que...
¿Qué es un país seguro? ¿Qué es un país seguro? O sea, abundando en estos datos que comentaba la compañera, porque el balance de la criminalidad 2013 del Ministerio del Interior y los datos parciales de 2014 es que lo publicitan así. O sea, esto es una especie de esquizofrenia que no entiende nadie. O sea, balance de la criminalidad 2013. España es el país, es que no, yo no sé si es el tercero o el segundo, solo Portugal y Grecia están mejor que España en este aspecto. Que también es otra cosa. Mira qué cara has puesto, Cordero.
Sí, porque claro. ¿Cómo puede ser que, o sea, la lógica dice que cuando bajan las condiciones salariales y el paro, aumenta,
sube
la criminalidad y la protesta social? Explicármelo.
Que todo se pone más feo, fíjate tú, ¿no? Bueno, esto nos llevaría a una discusión mucho más amplia que un día tendremos que tener aquí sesudamente durante una hora con unos cuantos compañeros que nos ayuden a entender todo esto, pero es suficientemente complejo para aplazarlo un momento. A lo que iba yo es a que ese informe se publicita por parte del Ministerio del Interior con Fernández Díaz diciendo, textual: España es uno de los países más seguros de Europa y es crecientemente seguro. Bueno, hay que tener en cuenta que este señor también es el que, en la víspera de que Estrasburgo tumbara la doctrina Parot, dijo que se podría hacer ingeniería jurídica. O sea, quiere decir, este tío es un poeta con un par. Y entonces, pues hay que relativizar sus palabras.
Es un poeta con un Kalashnikov cargado todo el rato.
Porque volvemos a la interpretación. Porque también dijo lo de esto, como es lo ilegal, no se puede legalizar. Que dijo a propósito del debate sobre la valla de Melilla. Precisamente es lo ilegal lo que se puede legalizar. Lo que ya es legal no se puede legalizar porque es legal. Bueno, pero da igual. ¿No? Bueno, da igual. Pues tenía un lapsus el señor. A lo que voy es otra vez a la definición de seguridad. ¿Qué carajo es un país seguro con lo que llevamos hablando la última media hora? ¿Cuándo es seguro un país? ¿No?
¿Y para quién?
¿Y para quién es seguro un país?
Pues, hombre, pues bueno, según... según sus propios criterios, España es un país seguro, ¿no?
No, hay una conclusión anticipada que la podemos tomar de lo que venimos hablando durante el programa o de lo que hablamos durante la mayoría de programas en Lucha Libre, que es que cuanto más criminales son las políticas ejecutadas por esta Administración General del Estado, que es la Administración General de Dolor, cuanto más criminales son esas políticas, más necesidad hay de atender a ese miedo al delito como herramienta de legitimación. Lo que pasa es que estamos llegando a un momento en el que esto ya no cuadra. Antes de entrar al programa con la compañera, yo le preguntaba, digo, pero de verdad, en las postrimerías de la legislatura, ¿de verdad se van a hacer esto? Solo en términos estratégicos electorales. ¿De verdad la vamos a aprobar? Sí. La ley de seguridad ciudadana.
Realmente, ahora el trámite está que el proyecto de ley fue aprobado el 25 de noviembre en la Comisión Interior del Congreso. Por supuesto, 23 votos a favor del PP y 17 en contra del resto de partidos. Y según No Somos Delito, que es una plataforma con 70 organizaciones de activistas, juristas y de la ciudadanía en general, pasará al Pleno del Congreso el 11 de diciembre. Y después pasa al Senado, o sea que ya para enero, febrero...
Debería estar la cosa.
Debería de estar.
Es decir, para la previa, para la precampaña electoral de las autonómicas.
Que no tiene mucho sentido.
Mucho sentido, como si nos estuviéramos preocupando ahora aquí por el PP y sus resultados electorales. Un poco. Pero bueno, por ponerle un poco de lógica a la cosa. ¿Qué carajo y qué brecha hay entre esa gestión, que parece que es algo que se ha pasado de inercia, que se ha pasado de frenada, porque ya son varios, es mucho tiempo el que llevamos desde el anteproyecto de tanto el Código Penal como la Seguridad Ciudadana, como la Ley de Seguridad Privada, que es la santísima trinidad del asunto? Hay una brecha muy grande entre eso y lo que decíamos antes, volviendo al informe este del balance de la criminalidad 2013. Fíjate tú, el catálogo de delitos que se incluye en ese balance para hablar de criminalidad. Homicidios dolosos y asesinatos consumados, violencia contra la mujer, delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas, robos con violencia, intimidación, faltas de hurto, robos con fuerza en viviendas, sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas y un pequeño etcétera. ¿Dónde tenemos los únicos delitos que han subido durante el último lustro en una proporción astronómica?
No sé, hoy como estás con las listas raras
¿Y cuáles son? No, aquí lo que tenemos es núcleo duro de los delitos, esos que popularmente le llaman de sangre, más delitos cometidos por la chusma. Esto es lo que tenemos en el catálogo de el balance de la criminalidad. Insisto, y encima bajan. ¿Cuál es y dónde está registrado el conjunto de tipos delictivos que ha subido en una proporción disparatada durante el último lustro?
¿Te refieres?
¿Y cuál es? Coño, el de los delitos económicos que me
han dejado. Decir, pero es que te quería hablar, pero como no me dejabas, la corrupción.
Vale, pues no, sí, bueno, te llaman corrupción.
La corrupción es la forma más legal.
Claro, no. Vale, ¿y dónde están? ¿Dónde están, copón? O sea, ¿qué tipo de alarma social genera eso? Si te vas a las encuestas sobre las preocupaciones de los españoles, estas que hace CIS y el INE de vez en cuando, dice, ¿cuáles son los tres principales problemas para usted?
¿ETA?
ETA. Sí.
¿No? Ya no es ETA.
Y dicen el primer. No, pues digo yo que será, yo que sé. Como nos va a explicar Altamira ahora, las manifestaciones en la calle y el problema de tranquilidad ciudadana que generan. No, el primero es el paro, 77%. El segundo, corrupción, fraude, 37%. El tercero, la política en general.
Buenos
que la une esa corrupción, fraude. Y, o sea, quiero decir.
Buenos mimbres, sí.
No, pues vale, buenos mimbres. Pues
a una revolución.
Pues venga, pues nos dejamos de. Oye, nos dejamos de gaitas. Sí, ¿y cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es? No, pero es que para. Vamos, no sé. O sea, es que yo creo que hablando de esto se resume la ley de seguridad ciudadana mucho más rápido. A ver.
Hombre, ahora lo difícil después de todo esto es explicar la ley de seguridad ciudadana.
A ver, exposición de motivos. La demanda social es impepinable, ¿no?
Sí, bueno, esto sobre todo decir también que han cambiado el primer borrador que sacaron ya hace meses en la exposición de motivos. Decían unas frases como que el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente durante estos 2 años.
Eso es bueno.
Y las nuevas conductas violentas y sobre todo refiriéndose mucho a las nuevas tecnologías. Pero claro, todo eso ya se lo han cepillado, pues porque quedaba muy feo. Y entonces en el texto que tenemos último de 24 de noviembre del Congreso de los Diputados, que presumiblemente será el que saldrá, dice algo así en la exposición de motivos como Sin embargo, varios factores aconsejan acometer su sustitución por un nuevo texto. Dice, la perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadana...
Y qué bonito, es que me encanta.
Los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la convivencia e incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo.
Quédate con justifican sobradamente un cambio legislativo.
Y ya está.
Hombre, claro,
hombre, claro, y lo
porque,
demás.
Porque por ahí menta, más o menos indirectamente, ¿no? Esto es como una introducción
a lo que
ahora te voy a pedir que nos expliques, que es el concepto de ambigüedad útil.
Ambigüedad total, es una discrecionalidad de todo el texto, si te lees las sanciones o te lees... O sea, porque, por ejemplo, voy a leer una, causar una sanción grave será causar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos. ¿Quién dice cuando se causa un desorden grave o no? ¿Cómo lo interpretas? ¿Quién lo tiene que...? O sea, evidentemente lo va a interpretar la policía.
¿Y hay manera de saber así rápido cuál es la consecuencia de esa ambigüedad útil? Porque luego la ambigüedad útil siempre lleva a una consecuencia muy palpable.
Pues una consecuencia...
Y muy contundente, que son los márgenes.
Cuantías... Ahora, claro, han modificado, porque antes en la ley que hay, la ley Corcuera, que es del 92, simplemente hacía pues una lista de las tipos de infracciones, de las sanciones, y entonces eran todas graves, y si ocurría algún tipo de circunstancia, como pone... que dependiendo del riesgo se pueden considerar muy graves o no, ahora lo que hacen es, han creado tres tipos que pueden ser muy graves, graves o leves, y dentro de cada una ponen el grado máximo, grado medio y grado mínimo. Y esto del grado máximo, grado medio y grado mínimo va a depender de cosas como, bueno, la reincidencia, que eso ya estaba antes, o que tú, por ejemplo, hagas cualquier tipo de infracción con la cara tapada. Uh-huh. O sea, por ejemplo... una nueva infracción que antes no estaba, que va a ser considerada como grave, que es negarte a identificarte, o sea, que uh-huh. tú te niegues a entregar la identificación, va a ser considerada como grave, y además, si por ejemplo lo haces con la cara tapada en una manifestación o semitapada, con una brava puesta, pues puedes tener una sanción, de una sanción grave de grado medio, que va de 10.000 a 20.000 euros. Nada más y nada menos.
¿Cómo lo ves?
No lo veo porque llevo la cara tapada.
Tú te has llegado aquí con los guantes puestecitos y la braga hasta los ojos.
Hombre, yo lo que veo que...
Frioleiro.
Yo lo que veo que esta ley está dirigida a un sector muy, 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 muy concreto.
Totalmente, sí. De hecho, de las 27, las 58 infracciones están relacionadas con el derecho a la manifestación. Con todo lo amplio que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana.
Lo que concuerda perfectamente, bueno, con el aviso este que mencionabas de ya os habéis paseado bastante durante los dos primeros años de legislatura, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que se articula de alguna manera también con algo que no nos podemos olvidar, que es la reforma del Código Penal, que se supone que era previa y ahora se va a descabalgar la cosa y en teoría, si no hay sorpresa, será la respuesta a la... reforma del Código Penal no conclusa, la que se apruebe antes que la que se supone justificaba esta ampliación del catálogo de sanciones administrativas, que era que se quitaban las faltas,
claro,
del Código Penal.
Que es una barbaridad también, porque claro, ahora...
Porque, hombre, pero si el derecho penal es la última ratio...
No, claro, pero en un proceso penal tú tienes unas garantías, supuestamente, en el que tú puedes tener un abogado, una abogada, es delante de un juez, pero claro, una sanción administrativa, además de la cuantía de una falta que puede ser mucho menor que una sanción administrativa, pues quien te va a responder es el gobierno, es la delegación del gobierno, o sea, que es que no es, y además son, o sea, lo último que ha salido son que solo 11 faltas pasarían a sanciones administrativas y lo otro serían delitos leves, que también la diferencia entre delito y falta, el delito es que tú puedes tener antecedentes penales.
Lo que pasa es que 11 de lo que eran faltas pasan a ser objeto de sanción administrativa, pero con la reforma de la seguridad ciudadana a esas 11 se le suma al catálogo otras 28
nuevas
infracciones, que era lo que hablaba el compañero de que, uh-huh. que son casi
específicas
a mesa puesta, que responden a diferentes casi métodos y formas de expresión recientemente aplicadas.
Claro, por ejemplo, una sanción muy grave que va desde los 30.000 a 600.000 euros.
¿600.000?
Sí.
¿Ese es el tope?
Ese es el grado máximo. Y será las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento. O sea, Greenpeace, por ejemplo, o cualquier tipo de manifestación así, que se cuelguen de por encima. O...
De eso me quedo con un elemento genérico que hay ahí y que también, y bueno, que sobrevuela casi todo el articulado de la ley, que es el no comunicado.
Claro.
O sea, que bastantes discusiones, bueno, discusiones a distancia, pero ha habido aquí con la delegación del gobierno y con sus mamporreros mediáticos, de esos que como en la hoja parroquial se dedican, en lugar de poner comillas, a reproducir textualmente lo que dice la autoridad, como si la autoridad no se pasara la ley por el forro cuando le sale de las narices.
Claro.
Que es de decir, esta manifestación es ilegal.
Es
mentira. No existen las manifestaciones ilegales, pero es que de hecho, aunque se aprobara esta ley, que seguramente será recurrida muy estratégica y electoralmente por la oposición, socialista. Aunque se aprobara la ley,
¿sí?
No seguirían sin ser ilegales.
Es que no.
Porque como hay una cosa que se llama Constitución, que es la que alaban los defensores del Estado de Derecho, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, me voy, está todo roto, ¿no? La cuestión.
Sobre todo que tú vas a una manifestación y cómo sabes que está comunicada o no. A ti quién te lo dice, si tú vas por la calle y te apetece unirte a una manifestación. O sea, tú qué deber tienes de saber de que la manifestación está comunicada o no.
No, pero se supone que era un principio constitucional que incluso en la ley Corcuera estaba más o menos moderadamente gestionado o recogido. Porque la cosa es que una cosa es que no sea comunicada y otra cosa es que, sin ser comunicada, pues ponga en riesgo, perturbe o no sé qué, no sé cuánto, sí. Ya, claro, aquí la seguridad, el orden o la tranquilidad ciudadana, mi preferida, que no es más que la traducción aterciopelada de esa razón de Estado o de esa idea de orden de la más casposa y petrificada. Que es decir, quieto parado. Y ni te cantes, ¿no? Que para eso va a estar la policía con absoluta discrecionalidad para actuar cuando quieras. Esa es la cuestión. Yo no sé si hay algún artículo más que te gustaría a ti destacar o alguna cosilla más de...
Bueno,
de
es
la
que...
ley, pero es que la verdad que es un...
Yo voy a hacer una pregunta.
Es un meollo.
Que ya sé la respuesta, pero bueno. Fotografías y vídeos.
Ah, pues eso también.
Lo digo
viene.
Porque ya que estamos aquí hablando de una radio libre, ¿no? Pues.
Claro, ¿qué pasa? ¿Que la policía urbana se carga a un señor a plena luz en la calle? Bueno, era de noche, pero bueno, a plena luz y alguien lo graba en vídeo. ¿Cuál es la reacción del Estado? Decir, hombre, pues estas cosas habría que. Nos lo vamos a hacer mirar. No, pues se prohíben los vídeos.
Claro, y sobre todo lo que sí que ponen también, tipifican, es que ellos sí que van a poder usar móviles y cámaras para grabarnos a nosotras y nosotros.
Que de hecho ya lo hacen.
Ya lo hacen, pero bueno, ahora sobre el papel.
En paralelo a eso está lo de la legalización de las listas negras también, o la formalización de las listas negras de activistas.
Que claro, que ahí estamos otra vez con si eso ya se hace. El caso del juicio de Alfon, ¿no? Y el relato que hacían del juicio, cómo los policías iban haciendo seguimientos a personas que no eran culpables por ahora de nada, ¿no?
Volviendo a hablar de lo de ya se legaliza lo que o se pone en papel lo que se hace, el caso de Kadim con el que hemos empezado el programa, la discrecionalidad para dar una paliza a un vecino para que la denuncia de ese vecino toquemos toda la madera del mundo y que la cosa vaya para adelante. Mucha suerte, compañera, con el asunto. Pero que lo normal en estos casos es que el agredido se come una sanción y el policía agresor pues sale absolutamente, vamos, pero sin mancharse de polvo ni un cachico de la camisa, ¿no?
Igual hasta con una indemnización.
Puede ser, ¿no? O con un dedo roto que le ha roto con la nariz el agredido con un parte y una... Eso, y la indemnización correspondiente, es decir, con la contradenuncia clásica. Por eso tenemos que preguntar, no se nos puede olvidar preguntarte si ese caso, el de Kadim, colea de alguna otra manera, en términos de denuncia por... claro, por la agresión policial.
Sí, pues nosotros, justo, esto fue el 6 de noviembre y entonces nos citaron para el día 18 para el juicio rápido y entonces a los 2 o 3 días ya pusimos una denuncia por un delito de lesiones y tortura contra los agentes de la policía local.
La palabra tabú.
Sí. Sí. Y entonces, bueno, la pusimos y la alegamos que habíamos interpuesto esta denuncia para pedir la suspensión del juicio, porque claro, evidentemente si tú celebras un juicio sobre unos hechos y hay una sentencia, si paralelamente tú has puesto una denuncia por los mismos hechos, o sea, no pueden salir dos sentencias contradictorias, entonces por eso pedíamos también la suspensión, que se nos denegó y por eso se celebró el juicio. Entonces, se celebró el juicio, que además llevamos hasta 10 testigos, porque hubo una muy buena respuesta de los vecinos y las vecinas de la Madalena cuando sucedió todo esto en la plaza, porque le hicieron hasta una lista con sus nombres y apellidos por si él se decidía a denunciar, que misteriosamente esa lista, al salir del juzgado de guardia, le había desaparecido de sus pertenencias.
¿Qué?
Sí.
Cosas que pasan, chico.
O sea, ya te roba hasta la policía.
Abrieron dos puertas a la vez, había corriente.
Sí, no la tenía, pero bueno, como pudimos contactar con todo el mundo, no hubo problemas. Entonces vinieron, la verdad es que fue, vamos, una respuesta muy muy buena de todas las personas y vinieron al juicio, pero ¿qué pasó? Que no nos admitieron a 7 de los 10 testigos.
¿Por qué?
Porque con 3 era suficiente, se estimaron.
Que era rápido.
3 era suficiente. Ah. Entonces, pues claro, testificaron, bueno, declaró Kadim y 4 agentes de la policía, más los 3 testigos que llevamos de nuestra parte. Uh-huh. Y evidentemente, pues total credibilidad a la versión policial. Así estimó el fiscal y el señor juez, ya se vio en el acto de la vista y finalmente también en la sentencia. Y la sentencia salió a los días y salió condenado por un delito de resistencia a 6 meses de prisión y por una falta de daños por el romper el cristal de la del coche de la policía a una pena multa de... Creo que eran de... Bueno, sale a 90 euros más lo que tenga que indemnizar por la rotura del cristal.
Marca puta España.
Entonces, claro, también decir que bueno, lo hemos recurrido, estamos pendientes del recurso de apelación y que, bueno, el lunes hubo una concentración en la Plaza de la Madalena que vino muchísima gente, la verdad que estuvo muy bien, y justo el lunes nos avisaron de que se había admitido a trámite la denuncia que habíamos puesto hace 2 o 3 semanas ya. Y fuimos el martes por la mañana a ratificar la denuncia. Así que esperemos, crucemos los dedos para que siga adelante.
Ahí sigue el curro. Damos fe de que la concentración del lunes fue, por lo menos, pues un golpe de aliento. Esperamos que para Kadim también. Y que, compañero, le vamos a desear toda la fuerza. Iba a decir suerte, pero es que me cago en la leche tener que desear suerte. Toda la fuerza del...
Y todo el apoyo de, ¿no?, toda la gente.
Por alusiones, eso nos va a salvar, ¿no? El apoyo de los vecinos. Si hay algo que nos salve, tiene que ser eso.
Fíjate ahora que estoy mirando Twitter. No sé si lo estáis viendo.
Ah, sí. Asesinados por la policía, sí. Bajo custodia.
Así, yo quería añadir una cosa más, y es que al juicio llevamos también, porque fuimos a hablar con SOS Racismo y la Asociación de Senegaleses, y llevamos una petición formal que habían hecho justo, esto pasó el 6 de noviembre, pues unas semanas anteriores, habían hecho SOS Racismo y la Asociación al Ayuntamiento una petición formal porque querían hablar sobre la cantidad de denuncias que están recibiendo por parte de senegaleses por el trato que reciben de la policía local y de su unidad de apoyo operativo, o sea, los
la guapo.
Claro.
De la que se ha hablado ya muchas veces.
Y claro, o sea, es un problema porque muchos de ellos están en una situación irregular y no se atreven a denunciar. Que hay suerte que Kadim es nacional, claro, español, tiene DNI, claro, y eso le ha salvado.
Esa es una de las bonitas, ¿no? ¿Cómo que un negro español? ¿Pero sí, esto qué es? ¿No?
Esto le decía mientras qué una triste. De las cosas, claro, que le dijeron era desde cuándo un negro es español.
Pues hemos empezado el programa con los grupos violentos y acabamos con los grupos violentos. Pero a la vez hemos hecho un repaso que se podría resumir en 2 rúbricas. No sé si me da tiempo a hacerte 2 rúbricas y una recomendación. Que claro. Hoy no he hecho la recomendación de hoy.
Claro. Y además, si quieres, te voy a poner canción que sé que te gusta.
Sí,
que te
pues, parece. Vale, pues muy bien. Pues mira, te concluyo así. En la tragedia de Séneca, Medea afirma: aquel a que el crimen aprovecha es quien lo ha cometido. La influencia irresistible del Estado penal en las tres últimas décadas responde no solo al aumento del delito, que permaneció más bien constante antes de disminuir al final del periodo, y ahora lo está haciendo, sino también a las dislocaciones provocadas por el retraimiento social y urbano del Estado y por la imposición de precarias remuneraciones al trabajo como una nueva forma de ciudadanía para quienes están atrapados en el fondo de la estructura. Una estructura de clases cada vez más polarizada. Esto es el resumen del programa de hoy, empezando por Granada y acabando por Kadim. Y no me pongas cara, porque es el puñetero resumen. El que quiera que le dé para atrás en el podcast y se lo vuelva a escuchar.
Al rewind.
Y la otra es, la creación deliberada de un estado de excepción permanente ha pasado a ser una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, incluidos los denominados democráticos. Cada vez da más igual discutir sobre democracia o dictadura. Esto es un añadido nuestro, pero la cita es de Agamben. Y la recomendación es Habitar lo inhabitable, de Ignacio Mendiola, la práctica político-punitiva de la tortura. Es decir, un análisis desde muchas perspectivas de cómo se producen los sujetos torturables y de que si tenemos episodios como ese episodio del que hemos hablado hoy, es porque políticamente y económicamente producimos cada vez más sujetos torturables, y para eso tenemos a los grupos violentos, para luego ejecutarlo con libre impunidad.
Compañero, compañera, ay, que te entra la tos.
Hola a todos, que me has pillado con la tos, madre mía. ¿Nos despedimos?
Nos despedimos.
Venga, que viene el Rocktubernio.
Los del Rocktubernio.
Venga,
oye, muchas gracias.
Y que nos ha llegado un aviso por Twitter de María Blanca que comentaban que los guantes que ha comprado la DGA son tan malos que cuando trabajan con productos químicos se les hinchan las manos. Han mandado ahí una foto. Así que como esto es una radio libre, pues también vamos a darle publicidad a estas vale, cosas que nos mandan.
Otra política de castigo. Muchas gracias, compañera.
Gracias.
Altamira. Hasta pronto.
A vosotros.
Hasta pronto. Pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo o en las otras radios libres que nos escuches. Escucha nuestro programa en radiotopo.noblezabaturra.org o en asi-asi.org. Hasta pronto.